Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, los versículos del 23 al 26. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En estos versículos pasamos del libro de Génesis al libro de Éxodo. Es decir, dejamos atrás las historias de los patriarcas narradas en el libro de Génesis y empezamos a considerar la historia de Moisés tal y como aparece en los libros del Pentateuco. Si los patriarcas han ilustrado la fe como aquello que nos sostiene con una visión de futuro, la fe como algo que nos convierte en peregrinos y forasteros durante la vida y nos sostiene en la muerte con la esperanza de resurrección y bendición, en cambio la historia de Moisés y de los israelitas en el Éxodo ilustra más bien el poder de la fe de vencer tentaciones y pruebas de la vida aquí y ahora. En cuanto a los patriarcas que hemos visto, quizás la nota más bien dominante de su fe es que era la certeza de lo que se espera. En cambio, en cuanto a Moisés, la nota dominante será sobre la fe como la convicción de lo que no se ve. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. En nuestro último estudio veíamos que necesitamos la fe para morir cristianamente. Ahora, en torno a la vida de Moisés, vamos a ver que necesitamos la fe para vivir cristianamente. Nuestra historia, sin embargo, empieza no con Moisés mismo, o no tanto con Moisés mismo, como con sus padres. Vamos a ver en primer lugar, en el estudio de hoy, cómo los padres de Moisés y su fidelidad nos ilustra la fe como el medio de la victoria sobre el miedo. Y luego, en segundo lugar, en los versículos del 24 al 26, vamos a ver cómo la fe de Moisés representó para él la victoria sobre la mundanalidad. Primero, la victoria sobre el miedo. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Nuevamente, por supuesto, el autor da por sentado que nosotros conocemos la historia, pero debemos refrescarnos la memoria. Han pasado ya muchos años desde la muerte de José, aquel hombre que considerábamos en nuestro último estudio. Los hijos de Israel siguen en Egipto, pero ahora ya no son los privilegiados, los hermanos y familiares del primer ministro. Se han convertido en esclavos porque los egipcios, al ver la prosperidad de los judíos, habían tenido celos y, como consecuencia, la corte había decretado la esclavitud de los hijos de Israel. Viven en esclavitud y, además, en condiciones muy tristes, por cuanto el faraón, al ver cómo va creciendo la población judía, ha decretado que todos los niños varones que nacen de padres judíos han de ser matados. Este es el contexto histórico en el que nace el niño Moisés, de padres judíos. Pero ellos no prestan atención al decreto del rey, sino inicialmente durante 3 meses tienen a Moisés escondido en casa, y luego cuando ya es demasiado grande como para guardarle escondido, le colocan en un barquillo hecho de juncos y le colocan allí en el río Nilo. Y en esto baja una hija de Faraón, una princesa, para bañarse en el río, se encuentra con el niño, y es bien conocida la historia de cómo ella recibe al niño, y la hermana mayor del niño, de Moisés, Miriam, está allí escondida, velando por el niño. Y entonces ella se atreve a sugerir a la princesa que ella podría buscar nodriza para el niño. La princesa accede y Miriam busca precisamente a su madre, la madre de Moisés. Y entonces Moisés puede ser criado en casa de sus propios padres, pero como si fuera la hija de Faraón. Y más adelante, como veremos, la hija de Faraón, la princesa, decidió adoptarle. Esta es la historia que aquí el autor utiliza para demostrar otro aspecto de la fe. En el texto hebreo del Antiguo Testamento, que da lugar a nuestra versión de la traducción del Antiguo Testamento, solo es la madre de Moisés, que se llama Jocabed, la que esconde al niño. Pero en la versión griega, ambos padres, tanto Jocabed como su marido Amram, son mencionados. Probablemente podemos imaginar que en realidad la iniciativa procedió de la madre. Fue ella la que decidió que de ninguna manera iban a matar a su hijo. Pero, por supuesto, era una decisión que ella no podía tomar sola y entonces tenía que ser asumida también por el padre. Se nos dice que le escondieron al ver que era hermoso. Nuestro texto aquí dice, porque le vieron niño hermoso. Y seguramente esta frase quiere decir que el niño era un niño majo. Pero entonces preguntamos a qué padres no les parecen majos sus hijos. Y seguramente en esta frase hay algo más que esto. Que sus padres vieron que no solamente era hermoso de aspecto y fuerte en su constitución, sino que esto les hizo pensar que Dios le había escogido para algún gran propósito y que, por lo tanto, Dios fuera a preservarle la vida si ellos hacían de su parte. No podemos asegurarlo, pero recibimos la impresión, tanto en el libro de Éxodo como aquí, que al ver al niño algo despertó en ellos de la esperanza de Israel, de las promesas de Dios. Algo conectó en su pensamiento con estas promesas. Desde luego, algo tiene que haber habido en el aspecto del niño para atraer tanto a la hija de Faraón. Y Esteban también, en su discurso ante los judíos en Hechos capítulo 7, versículo 20, nos indica que no solamente la hermosura de Moisés ganó el corazón de la princesa y de sus padres, sino también de Dios mismo. En el texto de Hechos capítulo 7, versículo 20, Esteban dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. La palabra agradable, fue agradable a Dios, de hecho es la misma palabra traducida hermoso. Significa hermoso. Ante Dios también Moisés era un niño hermoso. Durante 3 meses, por lo tanto, Moisés estuvo en casa. Y podemos imaginar la zozobra y la ansiedad que esto tiene que haber representado para sus padres. 3 meses vivieron en vil, a la espera de cualquier llamada a la puerta, de que el niño empezara a llorar justo cuando pasaba algún vecino. Podemos imaginar la angustia que esto era para ellos. ¿Qué les sostuvo en estos momentos tan difíciles? ¿Qué les permitió afrontar el decreto del rey? Pues dice el autor, su fe. necesitaban fe porque lo que habían hecho era una decisión muy seria con consecuencias tremendas. Ellos eran esclavos. Legalmente no tenían ningún derecho. Podían ser torturados, matados, y la ley no ofrecía ninguna protección. Si el decreto proviene del mismo faraón, podemos imaginar cuáles habrían sido las consecuencias si se hubiese descubierto el quebrantamiento de la ley de parte de ellos. Corrían, por lo tanto, un gran riesgo al no cumplir con las palabras de faraón, pero estaban dispuestos a hacerlo por la fe. Y observamos la nota dominante aquí, en nuestro texto. No temieron el decreto del rey. Esto no quiere decir que no hayan conocido momentos de ansiedad y de preocupación. Sí quiere decir que, sopesando la situación, temían más a Dios, temían más el respeto a la vida y a las promesas de Dios que no el decreto del faraón. Y en este sentido, la fe les sostuvo, les mantuvo en medio de sus temores y les ayudó a vencer estos temores. Aquí hay una gran lección para nosotros, porque el temor es uno de nuestros enemigos en la vida cristiana. Por temor callamos en cuanto a nuestro testimonio ante los demás. Por temor podemos conformarnos con criterios y costumbres del mundo. Por el temor estamos en peligro de negar al Señor, como ocurrió con Pedro allí en el patio del sumo sacerdote. El apóstol Juan nos dice que lo que nos ayuda a vencer el temor es el amor. Cuando amas a alguien, le pierdes el temor, el miedo. Aquí, el autor de Hebreos nos dice que otra fuerza que vence el temor es la fe. Cuando tenemos una visión adecuada de Dios, de sus propósitos, de su grandeza, de su protección, cuando abrimos los ojos de la fe ante la realidad de Dios, entonces mengua el miedo. Quien cree en Dios aprende a confiar aun en medio de los peligros y la amenaza, aun en medio de la oposición y la persecución. ¿Qué es un rey? ¿Qué es un faraón en comparación con el Dios de toda providencia, el Dios que puede proteger y guardar a los suyos? Esta es la fe que vemos en los padres de Moisés. Pero en segundo lugar, pasamos a Moisés mismo. Hemos de saltar varios años a fin de ver en Moisés un ejemplo de cómo la fe vence la mundanalidad. Han pasado los años. Moisés, después de estar en casa de su madre, mientras ella era su nodriza, ha pasado a vivir en el palacio real como si fuese el hijo de la princesa. Y se nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 10, que ella decidió, con el paso del tiempo, formalizar los papeles o el procedimiento de aquel entonces en cuanto a la adopción. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija, ella es la madre de Moisés, lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés. Y a partir de entonces, Moisés vive en el palacio como hijo de la princesa. Pero llega un día en que Moisés decide rechazar esta adopción con todo lo que representa de garantías y comodidad en la vida, de prestigio, de estatus en la sociedad, de la seguridad de un buen puesto dentro del imperio más importante de aquel entonces. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El texto del Antiguo Testamento no dice esto explícitamente, pero se puede deducir muy bien de una pequeña historia que se nos cuenta en Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12. Por supuesto, debemos recordar que era Moisés mismo el que redactó o editó este texto de Éxodo. Él está contando su propia historia y observamos que esta historia aparece enseguida, inmediatamente después de la referencia a su adopción por parte de la princesa. Aunque en el espacio intermedio tenemos que suponer que pasaron bastantes años, como veremos. Sin embargo, Moisés lo cuenta como si una cosa sucediese enseguida, después de la otra, y lo hace así porque quiere que veamos su propia reacción ante la adopción. Sigue el texto diciendo, Éxodo 2:11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Observamos en primer lugar que Moisés mismo, al escribir este texto, subraya dos veces que los judíos eran sus hermanos. Salió a sus hermanos y vio a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. A pesar de años de formación en la corte, de trato principesco, Moisés sigue en el fondo reconociendo que los hebreos y no los egipcios son sus hermanos. Por lo tanto, en segundo lugar, observamos que, puesto en el apuro de tener que decidir si iba a solidarizarse con el egipcio o con el hebreo, sin vacilar, se identifica con el hebreo y mata al egipcio. Este es más que unas palabras, una afirmación acerca de rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón. Es un acto que habla elocuentemente de esta decisión en sí. Como digo, han pasado muchos años entre el momento de la adopción y esta matanza del egipcio. Si volvemos al texto de Hechos 7, el discurso de Esteban, vemos que Moisés, al haber crecido, ya no tenía 14 años, como a veces imaginamos, ni 18 ni 20, sino 40. Ya es un hombre de 40 años cuando sale para observar a sus hermanos y decide echar su suerte con ellos y abandonar los vínculos que le atan a Egipto. Según la tradición judía, no hay manera posible a estas alturas de establecer si esto era cierto o no. Según la tradición judía, Moisés tenía todas las posibilidades de poder alcanzar el mismo trono de Egipto como hijo de esta princesa. Es decir, había en perspectiva la posibilidad de que llegase al pináculo del poder, más allá incluso del mismo José. Según el escritor judío, el historiador judío del primer siglo de nuestra era, Josefo, Moisés había adquirido renombre ya en el ejército de Egipto, había sido general en varias batallas, había logrado victorias en importantes campañas militares, era un hombre bien conocido en todo el país, no era un extraño. Era un hombre de gran prestigio ya. Todo esto que digo no podemos establecer con toda fidedignidad en el sentido histórico. Sin embargo, nos permite vislumbrar la grandeza de esta decisión en este hombre Moisés. Hasta aquí había tenido acceso a todos los privilegios y de la corte, todo el prestigio de ser un príncipe y un general en el ejército, pero todo esto lo rechaza. según el mismo discurso de Esteban, en el versículo 25 de Hechos, Hechos 7, él ha tomado íntimamente la decisión no solamente de identificarse con sus hermanos de una manera espontánea, como podría ser la impresión de este texto de Éxodo, sino de dirigir una sublevación de los judíos contra la esclavitud. Él había llegado a entender que si él había sido salvado de la matanza de los niños, si Dios le había protegido, era con una finalidad concreta, y que esta finalidad consistía en que Dios le iba a utilizar para dirigir esta sublevación contra la tiranía de Egipto, y que entonces podría dirigir a su pueblo fuera del país y establecerles en otro lugar, seguramente a la luz de las promesas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés conocía estas promesas y entonces desearía poder conducir al pueblo a la tierra prometida en cumplimiento. Todo esto podemos imaginar que había en su mente. Había llegado, por lo tanto, a una decisión crucial en su vida. Aún antes del llamamiento de Dios en el desierto, que consideraremos en nuestro próximo estudio, él había planteado para dentro de sí la pregunta: ¿qué pueblo tendré por mi pueblo? ¿Qué Dios será mi Dios? ¿Qué estilo de vida voy a vivir? ¿La vida de la corte de Egipto o la vida del pueblo de Dios? ¿Quién será mi verdadera madre, Jocabed o la hija de la princesa la hija de Faraón? Y había decidido optar por el pueblo de Dios y abandonar los vínculos de Egipto. En esto Moisés es ejemplar. Es un ejemplo de un principio típico de todo creyente. Pensamos, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Él, en su testimonio, puede decir acerca de sí mismo que cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Y cuáles eran estas cosas? Pablo mismo nos lo explica. Yo fui circuncidado, dice, al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Es decir, Pablo podía señalar toda una serie de virtudes y privilegios de su trasfondo, de su cultura, de su formación, pero todas estas cosas comprende que las tiene que abandonar y renunciar si va a conocer el verdadero camino de la fe en Dios. Así Pablo, así Moisés. ¿Y qué de nosotros? Escuchemos las palabras de Jesucristo dirigidas a cualquier persona que quisiera ser su discípulo. En Lucas capítulo 14, versículo 26 y 33. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida. Cuando Jesús dice aborrece, no está hablando de un odio hacia estas personas, sino a la necesidad de renunciar la vinculación con estas personas como vinculación prioritaria de la vida. Deliberadamente poner a estas personas en segundo lugar y poner en primer lugar a Dios mismo y al Señor Jesucristo. Si vamos a seguir en el camino de la fe, no puede haber ninguna clase de ídolo, ninguna persona, ninguna relación, ninguna cosa que esté antes que Jesucristo en nuestra vida. Vuelvo a citar el texto. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquier de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El creyente no necesariamente es llamado en aquel mismo momento de comprometerse con Jesucristo, a deshacerse de todos sus bienes y romper todas sus relaciones. Pero tiene que estar dispuesto a renunciar lo que sea si el Señor se lo pide. Y solo es por la fe que uno puede tomar una decisión así. La renuncia que vemos en Moisés, en Pablo, y que debe darse en todos nosotros si somos creyentes en Jesucristo, es evidencia no de un masoquismo, sino de una fe en Dios. ¿Tú te has negado alguna vez a ser llamado hijo de este mundo? Como Moisés se negó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Con esto no debemos despreciar a la hija de Faraón. Ella seguramente era una mujer noble y vemos muchas virtudes en ella. Pero dentro de esta historia, ella se convierte para nosotros en una especie de símbolo, una alegoría. Hemos de elegir en este sentido entre dos madres. Si el mundo será nuestra madre, o si Dios y el pueblo de Dios será nuestra verdadera familia. El autor mismo va a utilizar esta historia como una alegoría en los versículos siguientes, y creo que debemos hacerlo aquí también. Así pues, la pregunta que nos estamos planteando en realidad es, en palabras de un bien conocido himno que cantamos, si vamos a dejar el mundo e ir con Cristo. ¿Has afrontado alguna vez esta misma decisión? ¿Con qué pueblo vas a identificarte? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Es el pueblo de Dios? ¿A qué Dios vas a servir? ¿A uno que tú mismo te has inventado? ¿A un Dios de bolsillo que puede servir a todas tus conveniencias y no te exige nada? ¿O tendrás por Dios al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, que nos ha hablado y se nos ha revelado en su palabra? ¿Vivirás conforme a los gustos del mundo o vivirás conforme a la ley de Dios? ¿Tendrás por tu padre aquel que lo es por derecho verdadero de creador y salvador, Dios? ¿O tendrás por padre aquel que no tiene otro derecho sobre ti que el de haberte encontrado cuando estabas en un estado postrado indefenso y haberte hecho suyo en estas condiciones, el maligno? Pero hemos de seguir adelante. La segunda cosa que se nos dice de Moisés en estos momentos, versículo 25, es que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. En el palacio de Egipto había todos los placeres imaginables, al menos todos los placeres imaginables de aquella época. Seguramente nosotros del siglo XX, de volver allí, encontraríamos que el palacio era un tanto incómodo, pero no para la gente de aquel entonces. Todos estos placeres, todos estos lujos, toda la última moda en todas las cosas estaban a disposición de Moisés. Pero Moisés había visto dos cosas acerca de estos bienes, estos placeres, según nuestro texto. En primer lugar, había comprendido que estos deleites eran temporales, es decir, que no podían durar. Se les podía disfrutar durante un tiempo, pero tarde o temprano, si no en esta vida, en el momento de morir, tenías que dejarles atrás. ¿Para qué disfrutar desenfrenadamente hoy si luego has de cobrar? En nuestro último estudio estábamos hablando un poco acerca de la gloria de Egipto. Cualquier arqueólogo, cualquiera que haya visitado Egipto hoy en día, sabrá que era una cultura dedicada en gran medida al culto de la muerte. Los grandes monumentos de Egipto son especialmente las tumbas, los mausoleos, los pirámides. Y todo el esplendor de Egipto en sus monumentos era un recuerdo constante de la mortalidad del ser humano. Incluso el mismo arte de embalsamar, que era tan eficaz que hoy mismo puedes visitar diferentes museos en Europa y ver momias conservadas perfectamente de aquel entonces. Incluso este mismo arte de embalsamar era una especie de lucha frenética por parar el proceso de la corrupción en el ser humano, por negar lo que es obvio, que la vida material es temporal, no perdura. Pero Moisés, ante todos estos testimonios tan elocuentes de la mortalidad humana, había aprendido la lección. Comprendía que estos deleites eran temporales, no podían durar. Y por otro lado, había comprendido que eran pecaminosos. Él no quiso gozar de los deleites temporales del pecado, dice nuestro texto. Estos placeres pertenecían a un sistema corrupto, a gustos carnales que nada tenían que ver con la gloria de Dios y con el seguir al Señor. No podemos pensar, no debemos pensar que la cultura egipcia era especialmente mala en comparación con otras de las grandes civilizaciones de la antigüedad. No, los placeres de Egipto no eran especialmente malos. Y quizás nuestro texto no esté apuntando hacia nada inmoral, conforme a un criterio humano, en cuanto a estos placeres. Más bien, de lo que se trata es de la vanidad de la vida vivida sin Dios, que constituía un peligro tremendamente peligroso para un príncipe en la corte. Allí delante de él había todas las posibilidades de dedicar su vida a ambiciones humanas, a ambiciones políticas, al bienestar material, cosas que en sí no son necesariamente malas, pero que iban a ser para él toda una trampa, una tentación que fuera a desviarle del verdadero sentido y propósito de Dios para su vida. Moisés vio la trampa y la evitó. Como dice el profesor Bruce en su comentario, los privilegios y ventajas que van unidos al alto rango y al poder político no son pecaminosos en sí mismos. Por cierto, que pueden ser utilizados muy efectivamente para promover el bienestar de otros y ayudar a los no privilegiados. Moisés pudo haber razonado para sí, argumentando que podía haber hecho mucho más por los israelitas, permaneciendo en la corte del faraón y utilizando su influencia allí a favor de ellos, que renunciando a la ciudadanía egipcia y transformándose en un miembro de un grupo oprimido sin derechos políticos. Pero para Moisés, hacer esto, una vez que había visto el camino del deber claramente delante de él, hubiese sido pecado, el pecado real de apostasía contra el cual los receptores de esta carta necesitaban ser advertidos en forma insistente. Estas palabras de Bruce son muy sabias, a mi juicio. La gran tentación de los deleites temporales del pecado en la vida del creyente de hoy son más bien de este orden. No es tanto que haya delante de nosotros una serie de tentaciones al pecado en sí, aunque esto también es cierto. Pero con qué facilidad el maligno nos tienta con toda una serie de cosas que parecen buenas en sí, que no se pueden tildar de pecaminosas ni de malas, pero que sirven como una alternativa al verdadero propósito de Dios para nuestras vidas, de manera que acabamos viviendo en busca de bienestar material, comodidad, buena posición. Nos entregamos a aquella carrera profesional pisoteando a los demás con el fin de subir y subir y subir, ¿y todo para qué? Y no comprendemos que Dios tiene otros propósitos para nosotros y que todo esto viene a ser una tentación, los deleites temporales del pecado. Pero si Moisés rechaza esta tentación, ¿cuál es la alternativa? Él tuvo que escoger antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Él tuvo que identificarse con un pueblo esclavo y despreciado. Tuvo que sufrir con ellos. El verbo en el griego aquí, ser maltratado, más literalmente sería ser con maltratado, es decir, maltratado juntamente con los demás judíos. Él se había escapado del decreto de Faraón como por milagro, pero ahora voluntariamente opta por volver a su condición inicial, por así decirlo. Moisés, en el momento de tomar esta decisión, aún no podía ver lo que por la gracia de Dios él llegaría a ser. Él optó más bien por una vida de privación, de peligro, de rechazo, de aflicción. Y fue una decisión tremendamente difícil, seguramente. Podemos imaginar que sólo pudo tomar esta decisión después de una gran lucha espiritual. ¿Qué será mi vida? ¿A qué voy a dedicar mi vida? Moisés tomó la decisión de identificarse con el pueblo de Dios, con todo lo que esto representaba de dificultades y privaciones. La fe siempre implica una conversión en este sentido, una renuncia a la comodidad como meta en sí. La búsqueda de Dios, su reino, su justicia, estando dispuestos a pagar el precio que sea. Esta había sido la experiencia de los primeros lectores. En el capítulo 10 ya hemos visto cómo el autor les hablaba de su primera experiencia como creyentes. Traed a la memoria, les dice, los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Sí, ellos también habían conocido la misma experiencia de Moisés. Habían escogido antes ser maltratado con el pueblo de Dios por causa de Cristo que depender de los deleites temporales del pecado, vivir por lo material y por lo de este mundo. En tercer lugar, el versículo 26 nos dice que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Egipto estaba pasando por momentos de gran esplendor en aquel entonces. Si vas al Museo del Cairo, o si no puedes llegar tan lejos a algunos de los grandes museos europeos, podéis ver evidencias de estos tesoros, de este esplendor. Las riquezas de los egipcios tenían fama universal, y todas estas riquezas estaban a la mano para Moisés. De hecho, la grandeza de la fe de Moisés se mide en que no se dejó deslumbrar por todos estos tesoros. Vio que hay en esta vida cosas más importantes que los tesoros materiales y estaba dispuesto a buscar el reino de Dios, la voluntad de Dios, el pueblo de Dios. Pero por supuesto, como acabamos de ver en el versículo anterior, la alternativa era el vituperio. Esta es una palabra, por supuesto, clave en estos textos. Ya la hemos visto en el capítulo 10, versículo 33, que acabamos de leer. Por una parte, ciertamente, con vituperios fuisteis hechos espectáculo. Luego, en el capítulo 13, versículo 13, volveremos a ver esta palabra en una exhortación dirigida a todos nosotros. Salgamos, pues, a Jesucristo fuera del campamento, llevando su vituperio. Llevar el vituperio de Cristo es un factor común a la experiencia de todo creyente. Y qué importante, qué hermoso era para los primeros lectores esta idea. Ellos eran perseguidos precisamente por aquellos que pretendían ser los seguidores de Moisés. Los judíos ortodoxos que perseguían a la iglesia en aquel entonces, en nombre de la ley de Moisés, la ortodoxia de Moisés. Pero no, dice el autor, vosotros mismos, al llevar el vituperio de Cristo, sois los verdaderos herederos espirituales de Moisés, no los que os persiguen. Vosotros estáis en las pisadas de Moisés porque él conoció la misma experiencia que vosotros conocéis. Sed, pues, como él. Elegid por la fe las cosas eternas, imperecederas. Sufrid la oposición y el vituperio por causa del ungido de Dios, el Cristo. Pero en esto podríamos decir, y con mucha razón, pero ¿cómo puede el autor hablar del vituperio de Cristo en el caso de Moisés cuando Cristo aún no había nacido? Ni siquiera se había perfilado con claridad la figura del Mesías entre las promesas de Dios. Ciertamente algo había, como vemos en Génesis capítulo 3, Dios promete a Adán y Eva que un descendiente suyo va a aplastar la cabeza de la serpiente, y hay otras referencias dentro de las promesas hechas a los patriarcas que podrían ser una especie de anticipo de la idea de que iba a venir un rey, pero iba a ser posteriormente y mayormente a partir del establecimiento del reinado con Saúl y David en Israel, que esta figura del rey Mesías fuera a tomar cuerpo en el pensamiento de los judíos. Aún no es así. Sin embargo, podemos pensar que Moisés sabía suficientemente acerca de esta figura aún nebulosa como para elegir con qué pueblo iba a estar, porque él tenía que escoger entre dos opciones, o bien la de ser él mismo príncipe en Egipto, o bien identificarse con el pueblo del verdadero príncipe. O bien podía escoger reinar él mismo en Egipto, o bien someterse al reinado del verdadero rey. Moisés sufrió el vituperio por tener en perspectiva las promesas y lo que en ellas había de un reino y de un rey puesto por Dios como la gran alternativa a los imperios de este mundo. El vituperio de Cristo, que sale en estas frases de Hebreos, es el sufrimiento que siempre caracteriza la vida de aquella persona que elige seguir las promesas de Dios y vivir conforme a la esperanza divina que, desde la perspectiva de Moisés, iba a encarnarse en la persona de Jesucristo, y desde nuestra perspectiva ya se ha encarnado en la persona de Jesucristo. Algunos comentaristas ven algo más aquí. Cuando el autor habla del vituperio de Cristo, en el contexto de la historia de Moisés, recuerdan que en cierto modo Jesucristo, como Hijo Eterno, siempre ha sido el cabeza, el Rey del pueblo de Dios. Y que, por lo tanto, Él era cabeza de su pueblo, aun en tiempos del Éxodo, si bien esto aún no había sido revelado a Moisés y los israelitas con toda claridad. ¿Quién era aquella roca espiritual que seguía a Israel por el desierto? Según el apóstol Pablo, era Cristo. ¿Quién envió la columna de fuego y de humo para guiarles por el desierto? ¿Con quién habló Moisés en el encuentro en la zarza ardiente? Decimos que con Dios, con Jehová, dice el texto. ¿Quién es Jehová? ¿En qué persona se manifiesta Jehová cuando habla, cuando toma forma audible y visible ante el hombre, sino la segunda persona de la Trinidad? Y por lo tanto, en todas estas referencias, algunos comentaristas ven una evidencia clara de que Jesucristo, o mejor dicho, ya que no había nacido aún como Jesús, el Hijo Eterno, estaba ya presente con su pueblo en sus aflicciones en el desierto. El vituperio que conocieron era el vituperio de Cristo. El ataque de Faraón contra Israel era un ataque contra el pueblo de Dios y, por lo tanto, contra el Hijo como cabeza de este pueblo. Dice un comentarista, Manson: lo que el autor quiere decir aquí es que el Cristo, el Hijo de Dios, anteriormente a la encarnación, fue partícipe de los acontecimientos del Éxodo, y Moisés, al tomar su gran decisión, ipso facto aceptó y se identificó con los sufrimientos del Cristo. Es decir, se identificó con ellos, aun sin conocer personalmente a la persona de Cristo. Otro autor, Hewitt, dice lo siguiente: puesto que Cristo es tenido por cabeza de la Iglesia en todas las edades, podemos entender aun antes de la encarnación que Él fue vituperado en los vituperios de Moisés. De la misma manera que Jesucristo se reveló a San Pablo diciendo que Pablo, al perseguir a la Iglesia, estaba persiguiendo a Cristo. De exactamente la misma manera, Faraón, cuando persiguió al pueblo de Dios, estaba persiguiendo a Cristo, y Moisés, por lo tanto, estaba identificado con los vituperios de Cristo en este sentido. Bruce también tiene un comentario en este sentido. El Mesías es uno con el pueblo mesiánico, hueso de sus huesos y carne de su carne. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, Isaías 63:9. Y al cumplirse el tiempo, Él también, como su pueblo antes que Él, fue llamado de Egipto y tuvo que llevar a cabo su éxodo. El estigma y la mala reputación que llevaba el pueblo de Dios fueron llevadas en esencia por el ungido del Señor. A Él aplica el Nuevo Testamento el grito del salmista ante Dios: los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. En todos estos sentidos podemos decir que el vituperio era ya de Cristo en tiempos del Éxodo. Nosotros sí sufrimos por causa de Cristo. Sufrimos por causa de aquel Cristo que ya ha venido. Moisés sufrió por causa de aquel Cristo que había de venir y que él personalmente no podía conocer excepto como una figura lejana y oscura. Pero tanto Moisés como nosotros somos herederos de las promesas de Dios. Y todos los que vivimos según el Evangelio, cuyo centro es Jesucristo, hemos de llevar el vituperio de Cristo. Hemos visto tres cosas que hizo Moisés. Tres cosas que vienen a representar su conversión. Se niega a llamarse hijo de la princesa. Escoge ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar los deleites temporales del pecado, y tiene por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ahora, ¿cómo pudo elegir esto? ¿Por qué decidió seguir la alternativa costosa, severa, sacrificial? Desde luego no por ningún masoquismo, no porque le gustara en sí el sufrimiento, sino por lo que dice nuestro autor en la última frase del versículo 26. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Más literalmente en el texto griego, porque él desvió la mirada hacia el galardón. Es decir, durante su formación en la corte de Faraón, había tenido la mirada puesta siempre en los bienes materiales de este mundo, en el lujo del palacio, en el prestigio de ser príncipe. Allí estaba su mirada. Pero él, seguramente a través de sus padres, conocía las promesas de Dios. Sabía que pertenecía a un pueblo por nacimiento, que había recibido estas promesas y que estas promesas incluían un galardón, una tierra, un futuro, una intimidad y un conocimiento de Dios. Él tuvo que sopesar en la balanza el valor de ambas cosas. ¿Qué voy a seguir en esta vida? Y él optó por identificarse con el pueblo de Dios, no porque él disfrutaba de ser esclavo en comparación con ser un príncipe, todo al contrario, sino porque él comprendió que este pueblo esclavo era el heredero del galardón de Dios, que sostuvo y alimentó la fe de Moisés en lo posterior, en todos los años de dificultad y sufrimiento que él iba a tener que conocer. La fe en este galardón. Vemos cierto progreso en los verbos empleados aquí por el autor. Primero tiene que rehusar algo, luego escoger algo, luego tener por mayor este algo que he escogido que las otras alternativas. Y finalmente, mantener la mirada puesta en este algo. Y la vida de fe siempre es así también. Implica una ruptura inicialmente, luego implica escoger a Dios, las cosas de Dios y el pueblo de Dios. Apreciar a Dios y poner la mirada en Dios, ver lo invisible. Es, pues, la fe, la convicción de lo que no se ve. La conversión cristiana, siempre implica esta misma lucha, ruptura, quebrantamiento que vemos en el ejemplo de Moisés. Y luego implica la adquisición de una nueva manera de entender la vida. La manera de entender la vida por la fe que se sostiene por las promesas y la esperanza de un galardón. Nosotros también, llevando el vituperio de Cristo, debemos proseguir la meta por tener la mirada puesta a la vez en dos cosas. Por un lado, tenemos que tener la mirada puesta en los héroes de la fe y sobre todo en el mismo Señor Jesucristo, que es el supremo de entre todos estos héroes. Capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Nosotros somos llamados a llevar el vituperio de Cristo. Y para poder hacerlo necesitamos tener a Jesucristo como nuestro modelo. Ver cómo Él estaba dispuesto a pasar por la humillación y el sufrimiento, aun de la crucifixión, a fin de alcanzar finalmente la gloria del galardón. Así que primero pongamos la mirada en Jesucristo como modelo de la fe. Y en segundo lugar, tenemos que tener nuestros ojos puestos en aquel objeto que era también el punto de visión de Jesucristo y de todos los otros héroes, que es el cumplimiento de las promesas de Dios, el mismo galardón. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La fe, por lo tanto, es cuestión de convertirnos, de romper con una vida anterior dedicada al materialismo y a los valores de este mundo, de abrirnos los ojos ante realidades trascendentes, las realidades de Dios, y tener estas realidades por nuestra mayor gloria, despreciando lo demás a fin de perseguir hasta el fin este galardón que Dios nos promete. Que así sea en nuestra experiencia.